Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en la sintonía de la cadena COPE en Valladolid. Son las 3 y 25 de este lunes, día 24 de febrero. Soleado. Parece ser que el sol nos va a acompañar hasta mañana, porque mañana las temperaturas vuelven a ser un poquito más invernales. El día viene con un montón de actualidad que se remite al fin de semana y a lo que ha dado de sí la mañana de hoy. Estamos en COPE más Valladolid, en el 101.2 hasta las 4 en punto de la tarde, en el 882 de onda media y en el 104.5 de FM hasta las 3 y media. Alberto Cabrejas en el control. Una pausa y comenzamos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Automóviles Gabilondo. Más de 100 vehículos de ocasión de todas las marcas. Ven a verlos a nuestra campa. Total transparencia y garantía. Totalmente revisados y con historial de mantenimiento completos. Financiación exclusiva al 499 TIN solo con tu nómina. Automóviles Gabilondo. Camino del Cementerio 1012 y automóvilesgabilondo.com.
El Real Valladolid consiguió una valiosísima victoria por 2-1 en un encuentro que se asemejaba a aquel del año del ascenso previo a la promoción ante Osasuna, en un encuentro que se nos parecía mucho en cuanto a planteamiento al que se jugó en casa ante el Celta de Vigo o ante el Girona o ante el Athletic Club de Bilbao, a domicilio ante Eibar o Rayo Vallecano la pasada campaña, es decir, uno de esos con aroma a final, con aroma a darte derecho a seguir luchando por un objetivo. No se acababa ayer la competición, ni mucho menos, y el Real Valladolid volvió a sacarlo adelante. Un gol de Sandro y otro de Sergi Guardiola, otro en el descuento de penalti, en este caso de Embarba para el Español, hicieron que ahora mismo el Real Valladolid esté 7 puntos más el averaje, es decir, 8, si es el Mallorca el que marca esa línea, por encima del descenso, y que esté 11, 10 reales más el ficticio del averaje, por encima del Español, teniendo que jugar todavía ante Celta, Leganés, Eibar y Alavés, que son los otros equipos metidos en el fregado de la permanencia. Eso es lo que nos ha dejado el fin de semana, la recuperación como goleador de nuevo, a ver si esta es la definitiva, de Sandro Ramírez, y de nuevo la exposición pública de Sergio González del porqué de los cambios que ayer sí ayudaron, contrariamente a lo que pasó en Granada, donde sí admitió que el cambio, la puesta en juego de Michel, no resultó como él quería. Además, el día amanecía con la mejora de contrato anunciada por el club de Joaquín Fernández, que además ha admitido que estaría a disposición del técnico si éste lo considerara oportuno para el próximo viernes, ya que dispone del alta médica. Joaquín Fernández va a seguir vinculado hasta 2023 con el Real Valladolid, pero con una mejora salarial proporcional a su nueva cláusula de rescisión, 25 millones de euros, tal y como ha anunciado esta mañana Miguel Ángel Gómez en la presentación del acuerdo. También hoy se han dado a conocer los detalles del partido en Barcelona. Mañana a las 7 y media de la tarde el Atlético Valladolid visita el Palau. Mientras, en el Ayuntamiento esta mañana se ha presentado el partido de ida de la Challenge Cup del próximo domingo en Huerta del Rey entre el Aula Cultural Valladolid y el Mecalia Atlético Guardés, aunque Miguel Ángel Peñas ha esgrimido el argumento de que él única y exclusivamente está pensando en el conjunto del Zuazo, que es quien visita precisamente Huerta del Rey el próximo miércoles. Pisonero ha dicho que habrá que ir a Barcelona a intentar competir, y Peñas, que no les despiste la Challenge, porque Zuazo es el primer rival, Zuazo está a 2 puntos del Aula. 3:30 de la tarde, hacemos rápidamente un alto, enseguida hasta las 4 repasamos todo el fin de semana aquí en la sintonía de Deportes COPE.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Viernes 28 de febrero, desde las 8:30 de la tarde, Real Sociedad, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Asesoría Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Naranjas y Kiwis Tomasín, Tecnaire, Restaurante El Majao de Sevi, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Fruterías Capellán, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa, en el 101.2 FM, en nuestra web y en la aplicación de COPE para móviles.
Si puede haber o no fuera de juego, pero por ahora el gol sube al marcador, se adelanta el Pucela en Zorrilla, minuto 76 de juego. Este a lo mejor hay que meterlo también en ese tramo final de partido, ojalá sea así. Pucela 1, Español 0. Vamos a ver si hay fuera de juego o no. Se queda uno al solo delante del portero, uno al para Guardiola. ¡Gol!
Lo van a revisar, pero gol.
Y se hace una piña tremenda en el córner con todos los integrantes del banquillo del Real Valladolid.
Está siendo revisado, ¿eh?
Yo creo que es fuera de juego de Unal, ¿eh?
Vamos a ver
para
si hay
también,
uno fuera de juego.
El
gran
arranque
pase
puede ser, ¿eh?
De Javi Moyano a la carrera de Enes Unal, que desde luego parte en una posición muy, muy, muy justa.
Pero
veremos
no
si eso no fuera de juego.
Pero la lleva él.
Viene la jugada. Sí,
pero es él el que hace la jugada.
Si es el que le da la bola.
Pero es el que lleva la jugada.
Claro, es el que lleva todo el contraataque.
Pero si es el que lleva el contraataque.
Se planta delante de Diego López. Parecía que se le podía ir larga. Y justo en el último momento, mete la punterita.
Gol,
da gol. Da gol el árbitro. Gol, 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 gol de Sergi Guardiola. Qué bien Moyano.
Pues sí,
qué bien Unal. Y
pues
en el último momento, con la punterita, se la regala al 7 para sumar su sexto gol de la temporada. Y seguir siendo el pichichi blanquivioleta. Ahora sí, ahora Zorrilla celebra por fin el gol que le puede dar 3 puntos de oro al Real Valladolid. Gol de Guardiola. Pucela 2, Español 0.
Cuidado, cuidado todavía.
Cuidado porque todavía no se había autorizado el gol. Faltaba todavía una tercera celebración porque lo que reclamaban los jugadores del Real Club Deportivo Español no era un posible fuera de juego de Enes Unal en el arranque de la galopada camino de la portería de Diego López, sino una falta de Hervías en la banda en la recuperación, es decir, en el inicio de la jugada. Lo que deberíamos dejar claro es hasta dónde puede rebobinar el VAR, porque si el VAR tiene crédito ilimitado para rebobinar la jugada y para considerar el inicio de la misma uno u otro punto del desarrollo del juego, el VAR se va a convertir en una cinta VHS o en una cassette con un VIC. Puedes llevarlo hasta donde tú quieras. El colegiado consideró, y todos consideramos, que no era lo suficientemente contundente el contacto de Hervías con el jugador del Real Club Deportivo Español como para considerarlo falta, y a partir de ahí la jugada quedaba absolutamente habilitada. Era el 2-0, luego en el minuto 91, precisamente el videoarbitraje llamó la atención de Prieto Iglesias sobre una mano en un despeje de Kiko Olivas. Al final el VAR llamó al árbitro, el árbitro revisó la jugada y decretó penalti. Dos consideraciones. Una, si tenemos en cuenta la acción de Kiko Olivas, tomando como referencia el remate de Antonio Puertas hace 7 días en Granada, la mano de Kiko Olivas es más mano que la de Antonio Puertas. Es decir, es más íntegro el contacto con el brazo izquierdo de Kiko Olivas que el que Antonio Puertas protagonizó a la hora de rematar al fondo de la red de la portería del Real Valladolid en el partido de Granada. Pero punto 2, perspectiva 2. Si comparamos la de Kiko Olivas con cualquiera de las dos manos que no se señalaron en el Ciudad de Valencia en contra del Levante, la mano de Kiko Olivas no es mano nunca, jamás. Porque encima, la posición de Kiko Olivas es posición defensiva y alejada de la portería. No era un lanzamiento perpendicular al marco de Masip. En la jugada, en las dos jugadas en las cuales los defensas del Levante tocan el balón con la mano, ambos interrumpen trayectorias que buscan, en un caso un remate y en otro caso la portería, aunque el balón iba a acabar fuera de los tres palos. Ahora, cotéjalo con quien quieras y ponte de acuerdo. Ponte de acuerdo en si es mano o no es mano. Afortunadamente la trascendencia fue menor porque el Real Valladolid consiguió sacar adelante un partido de los que le gustan sacar adelante y de los que es capaz de sacar adelante. De esos que tienen un aroma a no hay mañana, de mucho cuidado. Pero de mucho cuidado, porque el Español, que ahora tiene 19 puntos, podría tener 22. Los mismos que el Mallorca, pero es que tú estarías con 26, a 4 de Mallorca y Español. Y dependiendo de la diferencia que hubiera conseguido el Español, tendrías o no el averaje. Gracias a Dios habíamos ganado 0-2 en el RCD Stadium en la primera temporada, en la primera vuelta. Pero el Valladolid ahora tiene 29 puntos, 5 más que Eibar y Celta de Vigo. Curiosamente, los dos tienen que medirse en las próximas 13 jornadas al Real Valladolid y el Celta de Vigo además tiene que pasar por Zorrilla. En Eibar el año pasado ya se hizo la machada, pero el Eibar este año no está como para dejarse hacer machadas, aunque eso sí tiene un partido menos, el que por los efectos de las partículas del incendio del vertedero que se precipitó en Zaldívar tiene que jugar ante la Real Sociedad. Por encima del Valladolid están Alavés y Betis, con un punto más y con 2 puntos más Osasuna y Athletic Club de Bilbao. El Athletic Club de Bilbao viene el próximo fin de semana a Valladolid, en este no, en el siguiente, y con Osasuna ya hemos cumplido el expediente, empate en ambos partidos, tanto en Zorrilla como en el Sadar. Y el Betis cerrará la temporada en un partido que esperemos sea absolutamente intrascendente para los dos, por lo menos para el Real Valladolid, aunque visto, lo que pasó el año pasado con el Valencia y las suspicacias que se levantaron, casi que sea intrascendente para los dos. Es decir, el Valladolid está ahora mismo en la posición que quiere estar. 29 puntos, a prácticamente 9 puntos, 8 si me apuras, de la permanencia, y sobre todo con 7 más 1 con el Mallorca y 10 más 1 con el Español, lo cual le hace respirar con cierta tranquilidad de cara al partido ante el sexto de la tabla, que es la Real Sociedad, este próximo viernes a partir de las 9 en punto de la noche. Un Real Valladolid que se vio en el minuto 25 con un jugador más y que se enredó, pero se enredó en intentar encontrarle la solución a un problema que en lugar de ser un alivio se convirtió en eso, en una traba. No obstante, al final del partido, lo que sí está claro es que Sergio González, en la sala de prensa, mirando la cara de los jugadores en el vestuario y mirando la cara de los medios de comunicación en la sala de prensa, sabía que era una victoria tremendamente importante.
Sí, sí, tú lo has dicho, hay mucha tensión, ¿no? Al final se genera mucha tensión, se acumula mucha tensión y los fritos lo notan en el campo, no solo nosotros, no tanto el Español como nosotros, estábamos como flanes, ¿no? Un poquito pase flojito, un poco cohibidos, un poco atenazados, pero forma parte un poco de la experiencia en Primera División, ¿no? Aún llevamos tiempo, pero somos novatos, ¿no? Poco a poco este tipo de partidos también te sirven para eso, ¿no? Para forjarte y para hacerte todavía más fuerte. Yo creo que lo más importante hoy era la victoria, o sea, no nos vamos a engañar. Si hubiéramos jugado mejor, perfecto, pero creo que hemos partido mucho mejores que el de hoy, con mucho más acierto, llevando mejor la pelota de un lado a otro. Hoy nos ha faltado, hemos jugado mucho por dentro, donde el Español por dentro cerraba bien, nos ha faltado quizás dar un poquito más de ritmo de balón. Está claro que ha habido partidos mejores, pero bueno, yo creo que el equipo ha demostrado mucha personalidad en el tramo más difícil, ha demostrado mucha personalidad, hemos tenido acierto y sobre todo la victoria, que es lo más importante, porque solo hace falta ver vuestras caras y las nuestras para saber lo importante que era.
Pues muy, pero que muy importante, porque el Español, no sé desde el club, no sé la plantilla, pero la afición y los medios afines al Real Club Deportivo Español considera al Real Club Deportivo Español equipo de segunda división la próxima campaña. Y es que el Español tiene que sacar en 13 partidos, en el presupuesto o en la previsión, en el supuesto más optimista, los mismos puntos que tiene ahora mismo sumados después de 25 jornadas. Es decir, 12 jornadas menos para sacar los mismos puntos que tienes ahora. Que ojo, que se puede hacer, que hay 39 puntos en juego. Que incluso el Real Club Deportivo Español se puede permitir perder los primeros 18 y luego sumar todos de golpe. Pero el calendario del Real Club Deportivo Español precisamente no invita a pensar en que la situación va a ser fácil. Primero, recibe al Wolverhampton el jueves a las 7:05, un partido que no le interesa a nadie, que vamos a ver si lleva más de 5.000 personas al RCD Stadium. Recibe al Atlético de Madrid, viaja a Pamplona, recibe al Alavés, va a Getafe, recibe al Levante, va a Sevilla contra el Betis, recibe al Real Madrid, va a San Sebastián, recibe al Leganés, va al Camp Nou, recibe al Eibar, va a Mestalla y cierra el año contra el Celta de Vigo. Eso no es un calendario, eso es un campo de minas, antipersonas, o en este caso antiequipos, lo que tiene el Real Club Deportivo Español por delante. Por su parte, el otro equipo que está ahora mismo en la misma tesitura, es decir, tener que sumar 19 puntos en 13 jornadas, recibe al, no, visita al Villarreal este próximo, no, bien decía, recibe al Alavés, visita al Villarreal, recibe al Real Valladolid, va al Camp Nou, visita Mallorca, recibe al Granada, visita Pamplona, recibe al Sevilla, visita al Real Club Deportivo Español, va a Eibar, recibe al Valencia, va a Bilbao y cierra la liga contra el Real Madrid. Es decir, tanto Español, el Español tiene Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid en su calendario, y el Leganés tiene a Barcelona y Real Madrid en el suyo. Si bien no te fíes, porque el Leganés-Real Madrid es el último partido de Liga. Los últimos partidos de Liga de Real Madrid y Barcelona, habitualmente, cuando está todo decidido, suelen ser caricaturas de eventos deportivos. No tienen nada que ver con lo que imaginamos es un partido de fútbol normal. Ayer funcionaron los cambios. Entró Sandro por Michel. La gente consideró que el cambio ofensivo era un cambio ambicioso y funcionó. Funcionó hasta tal punto de que Sandro fuera autor del primer gol. Y así se congratulaba por ese funcionamiento de los cambios Sergio González.
Bueno, al final hay muchas veces que quizás piensas mucho más el cambio y no te sale de igual de bien que hoy, ¿no? Es verdad que hoy hemos visto que éramos uno más y hemos arriesgado un poco con ese doble pivote, intentando meter una función de un media punta, ¿no? Un cuatro en rombo ahí, ¿no? Es verdad que quedábamos un poquito expuestos para las contras porque Rubén no es un futbolista que se ancla ahí, no le gusta tener recorrido, pero pensamos que era lo que teníamos que hacer porque era un partido para sí o no, ¿no? Era un partido de historia de todo o nada, ¿no? Al final el empate nos sumaba, pero hoy era un partido donde podíamos arriesgar. Con uno más está claro que era mucho más evidente, ¿no? Yo creo que Michel a nosotros nos da mucho. Es un futbolista que sabéis que a mí me encanta y creo que es un futbolista que es importante para nosotros. Pero bueno, Sandro es un futbolista que tiene muchas ganas de jugar, muchas ganas de tener esos minutos. Hoy ha salido, se ha reivindicado, ha metido un gol, muy contentos por él, por todos. Pero lo más importante es que los que han salido del banquillo también han salido con la frecuencia adecuada, ¿no? Muchas veces el cambio es acertado o no acertado dependiendo con la frecuencia que sale el futbolista del banquillo con las ganas de competir, ¿no? Al final, ya te digo, el otro día pensamos que con Michel íbamos a tener el balón, no lo tuvimos tanto. Hoy con Sandro pensamos que íbamos a llegar y hemos llegado, ¿no? Al final uno tiene los conceptos claros, pero a veces salen y a veces no.
Y lo que tiene que hacer ahora el equipo es saber gestionar esos 7 puntos con respecto al descenso, 10 con respecto a la cola de la clasificación, algo que Sergio considera también esencial.
Pues confiamos que sí, confiamos que sí, ¿no? O sea, experiencia la tenemos, de que hemos tenido opciones de balones de oxígeno, hoy lo hemos tenido, no lo perdamos tan rápidamente, ¿no? Al final el equipo tiene que ir madurando con los partidos y con los sucesos, ¿no? Es imposible madurar si no hay sucesos. Tenemos el ejemplo que en anteriores situaciones hemos gozado de una diferencia importante con la zona, digamos, de peligro, y no la hemos sabido gestionar de la manera que tú me estás diciendo, ¿no? Bueno, vamos a ver si esta vez podemos dar ese cambio, ese salto, ese clic, ¿no? Ese salto de calidad, y poder manejarla, porque la verdad que sería mucho mejor, ¿no? Yo creo que tenemos futbolistas que con una situación, digamos, de más tranquilidad, seguro que jugaríamos mucho mejor al fútbol. Ya sabes que yo soy quizás demasiado comedido, pero sigo pensando lo mismo, ¿no? Lo que dijimos en Mallorca, ¿no? Ni habiendo ganado hoy estamos salvados, ni si hubiéramos perdido. Es verdad que es bueno decir esta frase porque da la sensación que siempre vivimos habiendo ganado, ¿no? Por eso la repito muchas veces. Entonces, es verdad que hemos dado un paso de gigantes, hemos recuperado aire, pero aún queda mucha tela, ¿no? 13 partidos son muchísimos. La travesía está siendo buena, estamos yendo en los términos adecuados, pero queda mucho por decir, ¿no? Nosotros que seguimos con nuestra faena, hoy que cogemos aire, estamos tranquilos, respiramos, vemos la semana de otra perspectiva, vamos a aprovechar a ver si con esta victoria conseguimos 2-3 victorias seguidas, aunque me penséis que sea aquí un poco atrevido, y ojalá pues lo hagamos y luego poco a poco vayamos viendo, ¿no? Pero esos cálculos avanzados son complicados en el fútbol.
Pues complicaciones las que tiene el Real Club Deportivo Español, porque complicaciones de un club que ahora dice está siendo perjudicado por los árbitros. Ayer se queda con uno menos en el minuto 25, y si bien es verdad que la segunda puede ser tarjeta, la primera cartulina que le muestran a David López, a mí me parece que con muchas reservas no debería haberla visto. Pero unas veces es así, te perjudican, otras veces es así, te benefician. Y como en Valladolid estamos tan acostumbrados a que habitualmente esas cartulinas las vean jugadores de nuestro equipo, pues nos puede llamar la atención que las vean lo del contrario, o incluso llegar a pasar desapercibido. Pero para quien no pasó desapercibido es para el director deportivo del Real Club Deportivo Español, Rufete, que en zona mixta se expresaba de esta manera.
Bueno, sí, yo creo que hay dos puntos importantes. Primero, evidentemente, era un partido muy importante y estamos fastidiados porque evidentemente este partido nos daba la posibilidad de engancharnos al pelotón de arriba, pero bueno, yo ya lo dije en la rueda de prensa, no nos vamos a rendir, vamos a seguir trabajando hasta el final, quedan todavía 39 puntos y vamos a pelear hasta el final porque lo vamos a conseguir. Y evidentemente lo otro es, durante muchas semanas yo creo que hemos sido educados, comedidos, o incluso hemos llegado a entender las situaciones del partido, pero evidentemente hoy no jugamos muchísimo. Era un momento, como he dicho antes, uno de los momentos importantes de la temporada, y evidentemente hoy hemos sido muy perjudicados porque la situación de la primera tarjeta amarilla de David evidentemente no es. La semana pasada se dio una situación con el VAR en Sevilla, en donde hubo un montón de polémica. Fuimos comprensivos, pero evidentemente se puede ser comprensivo, pero también tienen que ser comprensivos y tienen que entender que nos jugamos mucho y que este tipo de situaciones pues nos perjudican, ¿no?
Sí, es nuestra responsabilidad y lo tenemos que hacer, no solo esta, sino siempre lo hacemos, y esperemos que evidentemente se la quiten, independientemente del acta, porque las imágenes son muy claras.
Nosotros hay que hacer el protocolo burocrático que siempre se hace, insisto, pero evidentemente yo creo que sobre todo la semana pasada fuimos muy comprensivos con la norma, con todo lo que pasó, y evidentemente esta semana yo creo que también la otra parte tiene que ser comprensiva y entender lo que ha sucedido en el partido, porque de nuevo pues bueno, hemos sido perjudicados, y lo que te digo, creo que hemos sido durante todo el año educados, seguimos siendo educados, pero evidentemente tenemos que defender los intereses del Español, de nuestra gente, y hoy yo creo que hemos sido muy perjudicados en esa situación, y bueno, vamos a seguir trabajando y vamos a trabajar para conseguirlo.
Bueno, pues el partido deja el Real Valladolid con esos 29 puntos y con margen de error, que esperemos no se empiece a desgastar el próximo viernes 9 de la noche en el Real Stadium ante la Real Sociedad de San Sebastián, que lo lógico es que saque adelante el partido, pero el Real Valladolid ahora mismo, con esa falta de necesidad, puede jugar con otro tipo de carácter, y con Joaquín, que podría volver para ese partido. Un Joaquín que a primera hora del club, a primera hora de la mañana, el club anunciaba la mejora de su contrato, un contrato que ha sido algo que se venía trabajando desde agosto y donde Miguel Ángel Gómez ha anunciado cuánto es la nueva cláusula.
Quizás la presentación de Joaquín tiene muy pocas explicaciones y pocas justificaciones, ¿no? Él apostó por nosotros y nosotros por él el año pasado. Está dando un rendimiento que a nosotros nos satisface y dentro de eso pues queríamos reconocerle su trabajo y a la vez, pues por supuesto, conseguir un contrato que a nosotros nos pusiera, digamos, en una cláusula que nosotros consideramos importante para que cuando alguien quiera acometer esa situación, pues se lo piensen y nos lo dejen aquí bastante tiempo para disfrutarlo, ¿no? 25 millones.
25 millones de euros es la cláusula de rescisión de Joaquín. Creo que es la cláusula de rescisión más alta que ha tenido nunca un jugador en la historia del Real Valladolid, y puedo estar equivocándome, pero me sale de ojo que nunca jamás un jugador ha tenido una cláusula, podríamos empezar a denominarlas cláusulas Braithwaite, porque lo que le ha pasado al Leganés es lo que está empezando a motivar, yo creo, que haya este tipo de revisión de contratos. Ha hablado Joaquín Fernández diciendo que cree que tanto él como el club, no ampliando el contrato, pero sí modificando las cantidades, han dado el paso correcto.
Bueno, contento de poder renovar con el Valladolid. Estoy en el sitio donde quiero estar y donde creo que quieren que esté. Así que contento y bueno, sí, como tú dices, era prácticamente un secreto a voces, pero bueno, ya se confirma y súper contento. No, yo creo que está bien. Al fin y al cabo quedan esta más tres más. Creo que es tiempo suficiente para poder hablar de otra prolongación. Tres años en fútbol es mucho tiempo y bueno, creo que hemos hecho el paso correcto.
Bueno, pues un Joaquín que ayer estuvo en el palco de Zorrilla viendo a sus compañeros sin poder ayudar. Quizás sí lo pueda hacer el próximo viernes ante la Real, aunque habiendo recibido hoy el alta médica, el técnico, recordemos, no es muy proclive a convocar a jugadores que salen de lesión, pero que vio así la victoria ante el Español.
Bueno, vivir muy nervioso, como todos, imagino, pero confiado de que el equipo lo iba a sacar adelante como así fue. Y bueno, vi un partido en el que bueno, los dos equipos estaban jugando mucho. Creo que nosotros merecimos ganar y bueno, sí que no fue el mejor partido ni el más vistoso, pero creo que hicimos lo que tenemos que hacer, que fue ser prácticos, ser mejor que ellos y vencer el partido.
Miguel Ángel Gómez, el director deportivo del Real Valladolid, también habló del partido de ayer. Imagino que hasta las coderas de la Americana terminaría por comerse, porque al final él, yo creo que como el 95% de todos los que salíamos del campo, salíamos siendo absolutamente resultadistas. Nos dio igual cómo se desarrolló el partido e incluso el tiro de Carnero, que no fue muy allá, nos pareció una maravilla porque acabó dentro después del remate de Sandro.
Bueno, a ver, en el momento de temporada en el que estamos, y siempre, ¿no? Pero bueno, especialmente en este momento de la temporada, lo más importante son los tres puntos, ¿no? De nada te sirve a lo mejor cuajar buenos partidos, ahora mismo me viene a la cabeza el partido de Valencia o incluso la primera parte de Villarreal, y es decir, yo en eso soy resultadista, es decir, yo me quedo con los tres puntos. También tengo claro que la mejor forma de ganar es jugar bien, y eso pues, lo sabemos todos, pero en deporte de alto rendimiento lo que vale es competir y, como decía Luis Aragonés, ganar y ganar y volver a ganar. Entonces, evidentemente todos sabemos que tenemos que aspirar a jugar un poquito mejor, pero por encima de todo ganar.
También ha habido nombres propios en esa rueda de prensa. Por ejemplo, Ben Arfa. ¿Cómo ve la dirección deportiva el hecho de que el jugador esté ahora mismo sometido a un plan específico de trabajo y no esté siendo convocado?
Bueno, él viene a aportar su granito de arena y cuando el míster lo considere oportuno estoy seguro que va a aportar y va a sumar, ¿no? Seguro. Eso es algo evidente. Tiene que ponerse en forma, pero bueno,
es así, ¿no? A muchos de nosotros, si ahora nos ofrecieran un 31 de agosto, a, no quiero decir el nombre de un delantero, ¿no? Que lo tengo en la cabeza muy claro, ¿no? Y te dijeran, no, pero es que está lesionado y ha tenido cruzado, lleva 8 meses, ¿lo querría o no? Entonces nosotros creemos que, como ya he dicho muchas veces, que es una operación en la que no tenemos nada que perder y siempre que tengas un jugador de calidad con capacidad también para asumir la presión, ¿no? Vosotros sabéis que ayer hubo mucha tensión, muchos nervios y necesitamos también de, oye, es un jugador que está acostumbrado a esa presión, con lo cual cuando el míster lo considere oportuno, si Hatem está en forma física, pues estoy seguro que nos sumará.
Y otro nombre propio, Salisu, Mohamed Salisu. ¿Ha estado cerca de salir este invierno del Real Valladolid, sí o no?
Con nosotros no se ha puesto en contacto ni Valencia ni Real Madrid para esa situación que he visto que ha salido muchísimo. Es que a día de hoy es que no os puedo decir nada más. Es decir, no se han puesto en contacto. Si lo tienen en cuenta o no, es algo que es una pregunta más para el director deportivo del Valencia. A mí no me ha llamado nadie. Entonces, es que no puedo decir nada más.
Un Salisu que ayer, por cierto, hizo un gran partido. La mejora de Joaquín está unida a intereses comunes, porque el Real Valladolid ya había recibido sensaciones de que por Joaquín podría haber equipos interesados.
Bueno, eso es una realidad. Al final, cuando un jugador rinde, los equipos que tienen sus sistemas de scouting lo están viendo. Pero bueno, a nosotros nadie nos ha mostrado ese interés. O sea que nosotros intuimos también que eso puede ocurrir como nosotros estamos moviéndonos en otras situaciones de mercado. Entonces, lo que desde el principio sabéis que a mí me preocupa siempre es que los jugadores no estén en finalización de contrato y no les quede nada más que un año, porque eso luego te genera a ti más dificultad. Si están en esa situación de finalización de contrato o acabarán en 2021... con estas situaciones, no con Joaquín, digo con otros jugadores también, pues mira, si a una operación X le sacas 500.000 euros, pues son 500.000 euros más, solo 500.000, ¿no? Imagínate, ¿no? Pues si ese jugador yo lo tengo y lo puedo traspasar a Suiza y sacarle 2 millones, pues le puedo sacar 2 millones, pues son 2 millones más. Para la mejora de nuestra ciudad deportiva, para la mejora de los salarios de los canteranos, de los técnicos que trabajan con la cantera. Es un poquito de esa estrategia, ¿no?
Y además ha hablado de Miguel de la Fuente, que ayer le dio a Mancuso el pase del único gol del Valladolid promesas en la cancha de la Real Sociedad B. Sigue cuarto el equipo de Javier Baraja con posibilidades de terminar jugando el playoff de ascenso a segunda división. Miguel Ángel Gómez ha admitido que la agencia de representación de Miguel de la Fuente ya tiene una oferta que ha calificado muy buena sobre la mesa.
Primero, Miguel, estamos intentando ya que su empresa nos conteste a la última propuesta que consideramos que, con un, no sé cómo explicarlo, es que es muy buena. Si nos la rechazan, quiere decir que no apuestan por el Real Valladolid y que no es su intención triunfar aquí.
Pues así está el tema de Miguel. Oferta ya hecha encima de la mesa. Mañana a las 11, a puerta abierta, vuelve a trabajar el Real Valladolid. Esta mañana, presentación del partido del fin de semana, pero con partido de por medio, de la Challenge Cup de balonmano entre el Aula Cultural y el Mecalia Atlético Guardés. Allí ha hablado Miguel Ángel Peñas, que prefiere que se hable más, un poquito más del Zuazo que del Mecalia.
Bueno, ya dije antes de nada de esto que cada partido va a ser diferente y no voy a tomar en cuenta lo que pasó el otro día respecto a lo que es el resultado final, ¿no? Sí, evidentemente, a los errores cometidos, que hay que corregirlos y nada más, pero no quiero tener en cuenta ese resultado para lo que pueda pasar en la competición europea. Como ya avisé, van a ser 3 partidos que vamos a jugar cada semana y seguramente los tres sean diferentes. Espero que sean diferentes y muy diferentes al último, claro. Me preocupa el partido de Zuazo. Hoy en día, hemos hecho este tema de Europa porque corresponde hacerlo hoy, pero sí que es cierto que nosotros, yo por ejemplo, estoy pensando desde que acabó el partido de Guardés, no he pensado más que en Zuazo, que es lo que más nos importa ahora mismo, porque está 2 puntos de nosotros en la clasificación y no podemos andar despistándonos, y me preocupa que esto nos despiste. Espero que esto sea una lección lo que ha pasado el sábado, porque no hicimos un buen partido, y espero que eso no pase otra vez, en este caso en el partido del miércoles, que es ahora mismo es lo que más me importa.
Y en rugby, mañana ampliaremos con Miguel Ángel Torres, victoria de los dos equipos de División de Honor y frustrante victoria de las chicas del Crealia, que a pesar de todo pierden la categoría. Nos vamos, son las 4:00 PM.